Vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje de Apocalipsis que recitaron nuestros hermanos de memoria, pero ahora leer del versículo 9 en adelante. Puesto de pie, vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 9 al versículo 27. Y permaneceremos de pie para una oración. Apocalipsis, el capítulo 21. El apóstol Juan dice: Vi entonces a mí, vino a mí entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto conalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopaso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Oremos, hermanos. Padre, nuestro Dios Todopoderoso, venimos una vez más para participar de la Santa Cena. Y porque es tu cena, la cena del Señor, te pedimos una bendición especial sobre este tiempo. Ten compasión de nosotros, aliméntanos, nútrenos, edifícanos, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de este sacramento. Sabemos, Señor, que estos alimentos son para los débiles y para los que dudan. Ahora, Señor, te necesitamos. Fortalécenos, danos la energía espiritual que necesitamos. Sabemos, Señor, que es eficiente, es eficaz, porque se trata del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Haz la obra entre nosotros para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Una de las maneras más fáciles de estudiar algún versículo de la Biblia es enfocarse en sus palabras claves. Y esto lo queremos al estudiar este pasaje de Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 9 al versículo 14. Yo sé que nada más estamos estudiando los primeros 12 versículos, o por así decirlo, requerimos nada más un versículo por cada mes. Y por cierto, vayan pensando en cuál sería el pasaje que hemos de memorizar y aprender a meditar el próximo año. Un año aprendemos el Nuevo Testamento y el siguiente año del Antiguo Testamento. Entonces, para el próximo año será un pasaje del Antiguo Testamento. Si usted tiene alguna sugerencia, hámelo saber, por favor. El caso es que estamos estudiando un versículo cada mes y nos toca para este mes el versículo 12. Pero para no perder el hilo, ¿verdad?, de las frases y los textos aquí, vamos a estudiar hasta el versículo 14, que creo, hermano, ¿verdad?, citó hasta el versículo 14. Pero antes de comenzar con este estudio, recuerden que podemos entender mejor el simbolismo de estos versículos si sabemos y conocemos los antecedentes de las frases y los conceptos que usa aquí esta visión apocalíptica. Sobre todo, las profecías de Ezequiel se citan, también de Daniel, por supuesto, y de Isaías mucho, y de Zacarías. De hecho, para entender este pasaje que leímos, debemos de conocer desde el principio de la Biblia. Es de Génesis que sabemos quiénes son las 12 tribus de Israel. Es de Éxodo que sabemos de esas 12 joyas preciosas. Es la primera mención en el libro de Éxodo. Por el libro de Levítico sabemos que son esas cosas inmundas y que hacen abominación que se mencionan a lo último del versículo y así del capítulo. Y así pudiéramos seguir, ¿verdad?, con los libros de la Biblia y cómo se mencionan en este libro y en este texto de Apocalipsis. Y el punto es, si quieres aprender más de Apocalipsis y entenderlo, obviamente no lo vamos a entender completamente hasta que estemos en el cielo y las profecías se hayan cumplido. Y es por eso que cuando estemos en el cielo vamos a tener la clase como iglesia para explicar todos estos pasajes y estas profecías. Pero si queremos ir aprendiendo y conociendo y aplicando estas profecías, debemos de conocer más la Biblia y aprender a leerla, como vimos en esta mañana meditando en los versículos. Y otra cosa que quiero recordarles antes de comenzar nuestro estudio es que esta ciudad es simbólica. La ciudad, la esposa del Cordero es simbólica, por supuesto. La gran ciudad santa de Jerusalén es simbólica también. Y esta ciudad está descrita en términos del primer siglo. En nuestros tiempos no hablamos de una ciudad con 12 puertas o con muro. Por supuesto que no. Pero en esos tiempos sí había tal cosa. Y al describirse así la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, como dice en otro texto, es una descripción que daba a entender a la gente de ese tiempo, por su arquitectura, por los materiales tan valiosos y preciosos que se usaban, que era una ciudad ideal. Era una ciudad utópica, como dicen unos, ¿verdad? Era una ciudad real, no en el sentido de verdadera y de la realidad, pero en el sentido de real, de reyes y de reinas. No sé cómo se dice, royal, no me imagino, me entienden, ¿verdad? Era una ciudad donde vivían los reyes y por supuesto es de ahí donde vive el rey de reyes y señor de señores. Entonces, es por eso que tenemos esta descripción tan preciosa de la Nueva Jerusalén. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio. Vamos a ver nada más cuatro palabras claves de este pasaje. Y la primera palabra clave es la palabra ángeles. En versículo 12 leemos, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles. La palabra clave aquí, ángeles. Es por algo que en el versículo 17 también nos dice que la medida de la ciudad era de ángel también. Ahora, a lo mejor me pueden corregir al salir del culto. Pero creo yo que como cristianos evangélicos, conservadores, como que tenemos cierta, no antipatía, pero sí cierta indiferencia hacia los ángeles. Y creo que esta es una reacción a las creencias de otras religiones que sobreexaltan a los ángeles y aún los adoran y oran a los ángeles. Ahora, por supuesto, esto no debe de ser. No debemos de venerarlos, pero tampoco debemos despreciarlos. Claro que no. Por Daniel capítulo 10, sabemos que hay ángeles que ayudan a cumplir la providencia de Dios en los países del mundo. Por los primeros capítulos de Apocalipsis, sabemos que tienen que ver mucho con las iglesias. Vean, ustedes van a reconocer las frases, no voy a leer todas, pero en cada iglesia, en Apocalipsis 2 y 3, leemos esta frase, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, versículo 8, 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tetir, y así, cada carta es, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel. Y por cierto, entre paréntesis, es por algo que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 manda que las mujeres se cubran la cabeza al estar en la iglesia. Y luego él dice, a causa de los ángeles. ¿Por qué dice eso? Porque los ángeles están en la iglesia, a las puertas de la iglesia. Vamos a estudiar más de eso el próximo año, Dios mediante, cuando estudiemos el velo de las mujeres. Pero el punto es, claramente, los ángeles tienen que ver mucho con la iglesia. Por Apocalipsis 12 tenemos otro caso. Las batallas celestiales son entre los ángeles de Dios y los ángeles del dragón. Y luego si seguimos leyendo Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que los ángeles son los administradores de la providencia de Dios en los últimos días. Especialmente siete ángeles con siete trompetas, siete ángeles con siete copas. Y es por ese ministerio de los ángeles que están en las puertas de la Nueva Jerusalén, la iglesia celestial. Y recuerden, al hablar de países, al hablar de iglesias, se trata de países con cristianos. Se trata de iglesias de cristianos, como la iglesia bíblica Montiorer, como nosotros que estamos aquí esta tarde. Los ángeles nos cuidan. Los ángeles están aquí. Los ángeles, nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Y muchos tienen esta idea, que los niños tienen un ángel. Si han escuchado esta idea, ¿verdad? Es verdad. Es una de las palabras de Cristo. Sus ángeles, hablando de los niños cristianos, sus ángeles ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los niños tienen ángeles. Ahora la pregunta es, ¿cuándo dejan esos ángeles a los niños cristianos? ¿Cuándo es la edad en que dejan de cuidar a los niños? Nunca. Porque los ángeles siguen cuidando a los jóvenes cristianos. Los ángeles siguen cuidando a los adultos cristianos. Toda la vida, hasta el último día. Y cuando mueren, ¿saben qué pasa? Vienen los ángeles y lo llevan al cielo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en la historia del rico y Lázaro. Que fueron los ángeles a recoger a Lázaro. Y así nos van a recoger a nosotros. Entonces, es cierto que no debemos de adorar a los ángeles, pero tampoco debemos de menospreciar su ministerio. Claro que no. Debemos agradecer a Dios que creó a los ángeles y les dio el ministerio de ayudar y proteger a los que serán incluidos en la iglesia de Dios, en la Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén. Ahora, un texto clave aquí, quiero que lo vean con sus propios ojos. Hebreos 1:14. Es el último versículo de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 y el versículo 14. El pasaje, comenzando con el versículo 5, habla de los ángeles y explica cuál es la diferencia entre Cristo y los ángeles. Por supuesto, Cristo es superior. Pero a lo último nos dice acerca de los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué precioso! ¡Qué bendición! Dios creó a los ángeles para que fueran, nos dice, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En otras palabras, piénsenlo y díganme si exagero. Al final, ahorita no. Díganme si exagero. Nuestra salvación es tan importante. La preservación de la iglesia es tan importante y tan valiosa. La Nueva Jerusalén es tan preciosa a los ojos de Dios que creó millones de ángeles para que pudiera llevarse a cabo. Para que a lo último, esos herederos de la salvación llegaran a la salvación final, a la nueva Jerusalén, a la iglesia celestial. Y esto no que sea importante por nosotros, sino porque es la obra de su Hijo, es la obra de Cristo, es la salvación de Cristo, para que Él tenga toda la preeminencia entonces, para que su obra y su ministerio se cumpla entre nosotros. Dios envió a los ángeles como espíritus ministradores
para servicio a favor de los que seremos herederos de la salvación.
Muy bien, la segunda palabra clave.
Primera palabra clave de este pasaje en Apocalipsis 21, ángeles.
Segunda palabra clave de nuestro pasaje es Israel. Israel, versículo 12. Apocalipsis 21.
Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Israel. Las 12 tribus de Israel descienden de los 12 hijos de Jacob, también conocido, por supuesto, por Israel. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Ahora, Jacob, escúchame muy bien aquí. Jacob fue un hombre muy santo, muy bueno, perfecto delante de Dios. Nunca mintió, nunca engañó.
No, falso.
Falso. Jacob precisamente significa suplantador, engañador. O un mentiroso. ¿Y cómo es que tenemos su nombre en la Nueva Jerusalén? Y sus hijos, sus descendientes, las tribus aquí. Fue la pura misericordia de Dios que lo escogió para ser el padre de las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus fueron muy, pero muy consagradas. No, fueron muy rebeldes. Pura misericordia de Dios. ¿Ustedes conocen la historia? Es la historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios.
Claro, a lo último, y como nos dice el apóstol Pablo, los verdaderos judíos son los cristianos, la iglesia del Antiguo Testamento.
Y es por eso que se le menciona aquí como parte de la Nueva Jerusalén. Y un punto importante aquí. A diferencia de unos que separan a Israel de la iglesia, por ejemplo, hay un famoso editor de la Biblia que se llamó Scofield. Scofield separa a Israel de la iglesia de Dios. Dice, Israel fue salvo a través de la ley y la iglesia de Dios es salvo a través de la gracia. A diferencia de esos hermanos que separan a Israel de la iglesia, nosotros creemos que somos parte del pueblo de Dios, los verdaderos israelitas. Ellos fueron salvos de la misma manera que nosotros, salvos por gracia, salvos por fe. El apóstol Pablo lo comprueba en Romanos capítulo 4. Y si Dios nos salva a nosotros los gentiles, los que no somos judíos, no nos salva como una entidad diferente a su pueblo. En Efesios 2 nos explica que Él nos unió en un solo pueblo, una sola iglesia. Tenemos las mismas promesas, el mismo pacto a través del mismo Salvador. Cristo es el que salva en el Antiguo Testamento, Cristo es el que salva en el Nuevo Testamento. Precisamente en el Salmo 2 leíamos esta mañana. Bienaventurados, ¿quiénes son los que, como dice el último versículo que leímos en el Salmo 2? El primero es bienaventurados y el último también. Versículo 2:12. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cómo fueron salvos? ¿Cómo fueron bienaventurados los del Antiguo Testamento? Porque confiaron en el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios que nosotros.
Entonces, si las 12 tribus de Israel representan a las 12 a la iglesia en el Antiguo Testamento y cómo Dios ahora la tiene y precisamente está también en la Nueva Jerusalén. Esto quiere decir que Dios cumple sus promesas. Él cumplió su promesa a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas, como la arena del mar. ¿Se acuerdan? Dios cumple su promesa a Jacob, por supuesto, a Isaac. Ustedes conocen la historia. Su pacto es eterno.
Y nosotros podemos entonces confiar en el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Porque como se nos explica también en Romanos 4, nosotros como cristianos somos hijos de Abraham. Porque somos hijos de Él que creyó en Dios y por fe fue salvo. Y nosotros también somos parte del pueblo de Dios así, su iglesia. Ahora, si las 12 tribus de Israel representan a la iglesia del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles representan al Nuevo Testamento, a la iglesia del Nuevo Testamento. Esa es la tercera palabra clave,
apóstoles. Vean el versículo 14. Apocalipsis 21, 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quién eran los 12 apóstoles? Bueno, por los evangelios, por el libro de los Hechos, sabemos quiénes eran los 12 apóstoles, los cuales estarán ahí representando, por supuesto, a la iglesia en el Nuevo Testamento, y ellos serán, por supuesto, los 12 cimientos. Hay algunos que dicen que el apóstol Pablo va a tomar el lugar de Judas Iscariote. Hay otros que dicen, no, tenemos que leer lo que dice Hechos 1, quién tomó el lugar de Judas Iscariote. Bueno, es otra cosa eso. El punto aquí, en la ciudad, esta ciudad, en la iglesia, está construida sobre los cimientos apostólicos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el fundamento sean los apóstoles. Bueno, precisamente en Efesios 2, y ahora sí quiero que lo busquen, Efesios 2, porque aquí se nos explica esto. Efesios capítulo 2, en este capítulo es donde tenemos el pasaje de que nosotros como gentiles, los que no somos judíos, somos hechos un hombre, una sola iglesia, dice el versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los dos, judíos y gentiles. Bueno, y luego nos dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, por supuesto, así como no adoramos a los ángeles, nosotros no adoramos a los apóstoles. Ellos mismos nos prohibieron adorarlos. Pero sí debemos apreciar el hecho que Dios escogió a los apóstoles para que su evangelio fuera conocido por todo el mundo. Es lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Y fue a través de ellos, de los apóstoles, que tenemos el Nuevo Testamento. Sí saben, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles del Señor. Y es por eso que sus nombres están inscritos en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Por eso representan a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, algo práctico aquí, hermanos y hermanas. Debemos de leer los escritos de los apóstoles, aprender de ellos, imitarlos en su fe, obedecer sus mandamientos apostólicos. ¿Por qué vamos a obedecer esto de la Santa Cena? Porque lo escribió Pablo, un apóstol. Lo escribió, tenemos en el libro de los Hechos, tenemos en los Evangelios, la institución de la Santa Cena, escritos por apóstoles, para que nosotros obedeciéramos esta ordenanza del Señor, valga la redundancia. Entonces, no es porque ellos hayan sido santos y perfectos. Conocemos las historias de los apóstoles. Todos fallaron. A la hora de la cruz, por supuesto, conocen la historia de Pedro. Pedro, el gran apóstol, negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro había negado al Señor 3 veces. Y esto ante una criada. Es decir, una criada que pasó por ahí y lo vio. Tú eres. No. Es decir, no ante un juez. No es que lo estaban torturando. Y después que nuestro Señor Jesucristo le había advertido. Después de que nuestro Señor Jesucristo le había dicho, el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aún así, Pedro cayó, y qué feo, y negó al Señor. Entonces, y eso es a lo que voy, así como Jacob. Todos los apóstoles fueron salvos por la misericordia de Dios. Pero tenemos que obedecer lo que escribieron, porque lo escribieron como apóstoles del Cordero. Es lo que nos dice, ¿verdad? Nuestro texto ahí, esta es la siguiente palabra clave. Cordero, versículo 14. 21:14 de Apocalipsis. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto es lo que marcó la diferencia. Como vimos la semana pasada, Cordero es la palabra clave de este pasaje. Se repite en el versículo 9, el versículo 14, el versículo 22, el versículo 23, el versículo 27. Ya los leímos. Y de hecho, es la palabra clave en Apocalipsis. Un libro de 22 capítulos, la palabra cordero se menciona 27 veces. De hecho, es la palabra clave de toda la Biblia. Claro, porque ¿quién es el cordero de Apocalipsis? El cordero es Cristo. El cordero inmolado es Cristo. ¿Cuándo se mencionó al cordero por primera vez? Hay algunos que creen que cuando Adán y Eva cayeron, ¿se acuerdan que ellos se escondieron y fueron a vestirse, a cubrirse con hojas, cosieron hojas de qué? De higuera. ¿Se acuerdan? Pero luego dice que el Señor los cubrió de pieles, de piel. Hay algunos que creen que fue piel de cordero, cuero de cordero. Tal vez esa fue la primera vez de cordero en la historia de la Biblia. Pero de seguro, la palabra cordero se menciona por primera vez en nuestras Biblias en Génesis 22. En Génesis 22 tenemos la historia cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? Isaac y Abraham van. Isaac no sabe qué le va a pasar. Pero Isaac se da cuenta que lleva leña y llegan fuego, pero no llevan el animal para el sacrificio. Así que, niños, muy respetuosamente, él le dice a Abraham: Padre mío, he aquí la leña para el sacrificio. Aquí está el fuego. Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué contestó Abraham? Abraham contestó precisamente estas palabras en Génesis 22. Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. ¿Se acuerdan? Y fueron, y por supuesto conocen la historia. Cuando iba a cuchillar a su hijo, Dios le dijo: detente. Yo sé que me amas, yo sé que crees en mí. Ustedes conocen la historia. Pero no había un cordero para ser sacrificado. Y le pusieron a ese lugar Jehová Jire. Jehová se proveerá. Y así se quedó ese nombre, en ese lugar que muchos creen, yo soy uno de ellos, que creen que ese lugar era el Monte Calvario, precisamente. Y se quedó ahí el eco en la historia del Antiguo Testamento, que Abraham dijo y clamó a ese lugar y lo nombró Jehová Jire, Dios se proveerá. Y ese eco siguió por todo el Antiguo Testamento, a través de todas las historias, de todos los corderos sacrificados en los altares del tabernáculo y del templo. Hasta que un día, Juan el Bautista vio a Cristo que ya se acercaba a él. Y dice Juan 1:29, que Juan entonces, yo me lo imagino, muy alegre, con todo el gozo de su alma, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo. Cristo. Para los judíos, la palabra cordero en sí connotaba un animal de sacrificio. Y es por eso que en Apocalipsis se le describe a Cristo como el Cordero inmolado, el cordero matado, el cordero sacrificado. Y precisamente es lo que conmemoramos esta tarde en la Santa Cena. Que Cristo murió por nuestros pecados. Fue así como Él quitó, qué bonita esa palabra, quitó los pecados del mundo. Y si quitó los pecados del mundo,
Tú te puedes incluir ahí, amigo. Cualquiera que sea tu pecado. El más horrible pecado. Pero el punto que quiero insistir, porque lo comenté el domingo pasado, el punto que quiero insistir aquí, es que es por el Cordero que la ciudad, la Nueva Jerusalén, existe. Porque Él planeó la ciudad. Él la escogió, Él compró todos los materiales con su sangre preciosa. Él edifica la ciudad y la va a terminar al final. Para alabanza de la gloria de su misericordia. Él lo hará para magnificar su renombre. Entonces, de seguro que esta visión profética se cumplirá. Al final de la historia habrá cielos nuevos y tierra nueva. Habrá una nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. De verdad, la iglesia será gloriosa, brillante, preciosa, sin mancha. Entonces, amigo, amiga, ten en cuenta la advertencia del versículo 27. No entrará, Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No todos los que se mueren se van al cielo. No todos los que fallecen, niños, jóvenes y adultos, se van al cielo nuevo, a la Nueva Jerusalén. Al final, muchos no estarán en esa ciudad. Oye, Paco, ¿cómo sé si estoy inscrito en el libro de la vida del Cordero? Bueno, sabemos que los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero son los que se han arrepentido, se arrepienten continuamente de sus inmundicias, de sus abominaciones. Son los que creen que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Confían en Él personalmente, amorosamente. Aman a Cristo, el Cordero de Dios. Y cristiano, cristiana, has fallado, has negado al Señor, te ha tumbado el diablo. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Hay perdón! ¡Hay perdón! ¡Alégrate! ¡Hay un final feliz! ¡Y está asegurado! ¡Tu nombre está inscrito en el libro de la vida! ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Los discípulos venían muy alegres porque habían hecho muchos milagros. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo les dijo, ustedes alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¡Es lo máximo! Es lo mejor que te pueda pasar. Es la gran bendición de bendiciones. Lo más maravilloso. Que estés inscrito en el libro de la vida del Cordero. Alégrate. Anímate. ¿Por qué? ¿Porque eres muy bueno? ¿Excelente cristiano? ¿Porque eres muy inteligente? ¿Porque conoces las historias de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, No fallas como cristiano, lees toda la Biblia, todo cada año. No. No se trata de eso. Se trata de que este es el libro del Cordero. Es la ciudad del Cordero. Allí estarán los que Él escogió, los que Él redimió con su cuerpo y con su sangre, por pura misericordia, pura gracia. Entonces, seas tú un Jacob, seas tú uno de los apóstoles o uno de los de Israel tan rebeldes a lo último. Confía, arrepiéndete, confía y acércate a Cristo. Y piensa esta noche, al tomar la Santa Cena y al salir de las puertas de esta iglesia, piensa esas palabras de Juan el Bautista. ¡Qué alegría ha de haber sentido en lo más profundo de su alma! Él y cada judío que realmente comprendió lo que estaba diciendo del eco de Abraham. Jehová se proveerá cordero para el sacrificio. Y Juan el Bautista dijo, viendo a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y es a lo que apunta esta Santa Cena. Al participar, nosotros conmemoramos, recordamos con fe, y esto es lo que nos alimenta. Su cuerpo partido por nosotros, inmolado por nosotros, su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, nuestras maldades, o para usar los términos aquí, nuestras abominaciones e inmundicias. Bien, pensemos en estas promesas